con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. En la última emisión de marzo, polemizamos sobre el ejercicio nacional de enfrentamiento al delito, las ilegalidades y también la corrupción. Hoy también debatimos sobre Trump y sus políticas contra migrantes. Acompáñenos en las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas de siempre que me acompañan en el panel. Daineri Torres Núñez de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión y también de la familia de la radio en Cienfuegos. Con nosotros aquí, Reinier Cejas Barrera, reportero de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El saludo, Jorge, para ti, para el colectivo y para toda nuestra audiencia.
Sí, el saludo, colegas, y también para usted que nos escucha.
El saludo para todas las personas que están en la sintonía.
Después del saludo, esto indica que estamos listos para el debate del primer tema de hoy.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Esta semana se desarrolló el segundo ejercicio nacional de enfrentamiento al delito, la prevención, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales. Un ejercicio que comenzó encaminado a fortalecer los mecanismos de control y enfrentamiento con la participación de las estructuras de gobierno desde el nivel provincial hasta los consejos populares. Este ejercicio da continuidad al desarrollado en diciembre del pasado año y, al decir del presidente Miguel Díaz-Canel, con él se ratifica todo el esfuerzo y el empeño en continuar avanzando en el combate directo a las indisciplinas sociales, las ilegalidades y el delito, así como el ordenamiento de las relaciones entre el sector estatal y el no estatal. Sobre la efectividad de este ejercicio se genera no poca polémica y también motiva el debate aquí en Con Palabra Propia. Antes de ofrecer nuestros puntos de vista, escuchemos un fragmento del intercambio del colega Humberto López en el programa Hacemos Cuba, donde abordaron las acciones de control interno y de fiscalización a propósito de este segundo ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales.
¿Qué hicieron en la cadena cubana del pan y en la empresa refinadora de aceite de Santiago de Cuba?
Estas son entidades
del grupo. Pan y aceite, escuchemos.
Son entidades del grupo empresarial de la industria alimentaria, sí, pertenecientes al MINAL, y se hizo una verificación sectorializada que abarcó más de 80 municipios entre una y otra lugar. Es decir, la empresa refinadora Santiago de Cuba y la cadena cubana. Ahí se hicieron acciones de control y comprobamos realmente el desvío y la apropiación de recursos por trabajadores y funcionarios, fundamentalmente en la cadena cubana del pan y en la empresa refinadora también de Santiago de Cuba.
Sí, pero la cadena cubana del pan, todo el mundo sabe que en Cuba en muchos lugares se ha interconectado con forma de gestión,
correcto,
no estatal. ¿Eso es ilegal?
No es ilegal. Incluso la forma de gestión es un complemento a la economía.
Puede,
incluso para la forma que se está potenciando la producción cooperada, es efectiva si se hace bien.
¿Y cuál es el problema? ¿Por qué usted dice que hay ilegalidad?
La dificultad fundamental en este caso tiene que ver con el mecanismo de formalización del contrato. A partir de no garantizar primero en el propio procedimiento que elaboró esta entidad, la cadena cubana del pan, vulneran las normas de bancarización y propiciaron entonces que el dinero en efectivo fuera a las manos de la forma de gestión no estatal y se vulneraran realmente
y
cumplieran obligaciones tributarias.
Y exigiendo mucho, al final lo que vamos a hacer es que no haya pan. Yo lo que quiero es comer pan. ¿Y coronel? Lo que estamos buscando es que haya pan o que no haya pan
lo que estamos buscando es que haya pan y que los recursos que se destinan para eso, en este caso, con esa concertación con los actores privados, es que justamente se puedan retomar las producciones. Hay ejemplos positivos en ello. Como explicaba el fiscal, también ha habido ejemplos negativos que están sobre todo en algo que ahorita mencionaste. y que yo lo vinculo a ello, que es la falta de transparencia en ocasiones. Cuando hay decisiones unipersonales, cuando no se hablan en los consejos de dirección, cuando esa contratación no se colegia, pueden ocurrir los hechos que han ocurrido, incluso de pagos millonarios adelantados. Pagos adelantados, que es lícito también en el comercio, es lícito. Sí. Lo que usted tiene que asegurarse que estén las condiciones para poder recibir esas mercancías.
Y a veces no se recibe.
Y a veces no se recibe en ese sentido. Por eso hemos evaluado los aspectos que estábamos señalando.
¿Qué pasó en la empresa de refinadora de aceite de Santiago de Cuba? ¿Qué hicieron ustedes?
Bueno, en sentido general le puedo decir que había un clima de falta de control interno que propició la ocurrencia reiterada de varios hechos delictivos detectados durante la acción de control, que en estos hechos estaban implicados parte de la dirección de esta entidad, que en muchos casos durante la acción de control encubrieron los hechos delictivos que estaban ocurriendo y condicionó realmente que pues, varios trabajadores también se cometieran hechos delictivos y un clima que realmente de impunidad que ya incluso durante la preparación de la acción de control para reconocer realmente el grupo empresarial tenía identificado un grupo de problemática porque el grupo empresarial participó en la preparación que hicieron los fiscales antes de hacer la acción de control.
Pero se estaban robando el aceite.
Habían otras manifestaciones incluso de encubrimiento, de no depuración e investigación de hechos que se conocían.
¿Dónde están los jefes de ese lugar que permitieron
esto? Hoy están siendo imputados en varios procesos penales por diferentes delitos. Había malutilización del presupuesto asignado.
¿Cambiaron a todos los jefes ahí?
Más de 30 medidas disciplinarias aplicó el grupo empresarial y hay que decir que más de 12 conllevaron la separación o del sector o de la entidad y fundamentalmente cargos de dirección y funcionarios.
Aquí está la cuestión, vamos a verlo en la pantalla, del combustible, que fue otro de los temas fundamentales. Está también lo asociado a la bancarización, a los impuestos. Voy a dejar todo eso para el programa de radio. Ustedes lo están viendo ahí, cómo fueron a más de 4.000 formas de gestión.
451,
¿verdad?
Pero si usted me permitiría, muy rápido, quisiera hacer un comentario en el caso del combustible. Por la prioridad que tiene y sobre todo el combustible que ha estado asociado a la generación eléctrica. Yo creo que todos los cubanos hoy sabemos el significado que eso tiene. En ese sentido, se han determinado que algunas de los delitos que se han cometido han impactado contra los procesos incluso tecnológicos. O sea, se ha sustraído el combustible en el medio de ese proceso tecnológico, con riesgos incluso de que puedan ocurrir incendios, de que puedan ocurrir catástrofes.
Muy grave, muy grave.
Por eso es que se ha tomado una decisión, se ha colegiado con la fiscalía, se han tomado y se han acusado por el delito de sabotaje.
Sabotaje.
Porque realmente creo que todos vamos a entender la connotación que tiene hoy en las circunstancias que tenemos en el país.
Coronel, usted dijo en el programa anterior que la mayor parte de estos hechos se siguen dando en la base. Y es que a nivel nacional no pasa nada. Todo es en la base.
No.
Los jefes de mayor rango nunca tienen una implicación en esto.
A ver, Humberto, debemos verlo en dos aristas. Primero, es real que las mayores manifestaciones se siguen dando en el sector empresarial y en la base. Los hechos ya a nivel nacional, a niveles de dirección nacional, han sido aislados, pero han tenido el rigor y la severidad. Yo diría que hasta superior desde la base.
Porque es que no podemos dar la idea de que entonces, como es a nivel nacional, ahí no pasa nada.
No, pero además son personas que se sobreentiende que entonces tienen mayor dominio, mayor conocimiento.
Mayor recurso también.
Mayor compromiso y mayor recurso. Por lo tanto, el rigor, reitero, y la severidad con que se ve esos hechos es mayor.
Y lo de la rendición de cuentas, a mí me parece importantísimo. Y ustedes en la Contraloría tienen incluso una disposición jurídica que me parece fantástica, pero lo que no es fantástico es que todavía hay mucha gente sin rendir cuenta en Cuba.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Hablemos de este ejercicio, aunque mucha polémica lo decía, entre ella la polémica de que una guerra avisada y entonces no se matan muchos soldados. Vamos a hablar de soldados, hablar de ilegales, de quienes atentan contra la legalidad, contra servicios y bienes a la población, los que tienen los precios bien altos, precios abusivos. Daineri.
Sí, precisamente ese es el refrán que perfectamente combina o vaya, se le puede definir a esta situación. Y yo lo había pensado también, sí. ¿Sabes? En las reflexiones que hacemos casi siempre antes de comenzar nuestro espacio. En efecto, guerra avisada no mata soldados. Eso lo comentamos precisamente cuando debatimos sobre el primer ejercicio nacional de enfrentamiento, y por supuesto la polémica se generó igualmente desde este panel, porque al menos yo, es mi criterio muy personal, no concibo que un ejercicio de esta magnitud sí lleve una logística, una preparación, la implicación multisectorial, pero a la hora de capturar infractores, lo mejor desde mi punto de vista, desde mi visión, es capturarlos infraganti, con la mano en la masa, como decimos en el argot popular. Y si avisamos, yo creo que se hace un poco más complejo que los inteligentes, los pillos, como a veces le dice mi colega Boris, tengan o los agarren, digamos, cometiendo algún delito o con irregularidades en sus negocios, en sus entidades. Sin embargo, siempre hay quien cae. Siempre hay quien cae, lo hemos visto durante toda esta semana en redes sociales también, propiamente aquí en Cienfuegos, donde se ha desarrollado el ejercicio en todos los territorios. Creo que quizás en los municipios todavía es insuficiente lo que se está realizando. Vemos 4 multas, 5 multas, cuando sabemos que la legalidad tiene muchísimos escollos, tanto en el sector privado como en el sector estatal. Ojo, hay empresas estatales que todavía tienen irregularidades en tema corrupción, en tema control interno. Lo mencionaban en el material que acabamos de escuchar. Y el tema del control a estos flagelos, como se le ha mencionado, no es de una semana. Sigo insistiendo en ese tema, no es de una semana. Los territorios propiamente deben planificarse sistemáticamente o digamos diariamente acciones de control. Si bien no lo pueden hacer diario con equipos integrados como hasta este momento se ha hecho el ejercicio por un tema de logística y tal, sí cada entidad debe desarrollar con muchísima fuerza sus acciones de control. Y otra cuestión es que lamentablemente cuando se van a realizar, digamos, es una vez al mes cuando se orienta desde el Ministerio de Finanzas este control de precios, que tampoco debería ser así, siempre hay quien conoce que esto se va a hacer y entonces la información pasa de persona en persona y por supuesto se preparan para que se detecten el menor número de irregularidades posibles. Pero yo insisto en que el control es diario, en que el control es sistemático, y de que no podemos seguir avisando de este tema. El país tiene sus proyecciones y se hace como un ejercicio, como parte de una jornada, pero en los territorios, a los territorios y sus organismos y órganos impositores le corresponde realizar este trabajo de manera diaria.
Tú lo has dicho de una manera bastante abarcadora, Daineris, pero aún así, amén de que se avisa, sí se sigue y se seguirán matando soldados. No los necesarios cuando usted no avisa que va a realizar el ejercicio y llega de manera imprevista, pero lo demostró en la primera edición y sobre todo con este tema del fisco, personas que continuaban evadiendo el fisco. Aquí en la provincia, ¿cuántos millones de pesos se recaudaron por eso y por otras acciones que se realizaron? Según tengo entendido, este ejercicio va a tener lugar de manera trimestral, o sea que va a seguir avisado. Según tengo entendido, no sé si ustedes han escuchado algo al respecto, es algo que se va a mantener, y si bien tú decías que, algo bien lógico además, que este de trabajo tiene que ser diario, tiene que ser sistemático, partir desde las propias empresas. También conocemos que el déficit de inspectores, vamos a decirlo así, en la mayoría, en la DIS, en otros organismos, es bastante complejo, pero bueno, con los que hay, tratar de por lo menos diariamente realizar acciones. Y si bien no abarcarían todas las áreas, todas las ramas, vamos a decir, pero con acciones que usted haga de manera oportuna diaria, bueno, es un pedacito que se le puede quitar a todas estas situaciones. Y sobre todo, me viene a la mente ahora algo primordial hoy en día, el tema precios, con los alimentos, con el transporte y otras acciones que se han realizado con el tema de las drogas también, muy importante. Hemos visto en las últimas jornadas cómo han aparecido por distintas vías, cómo se ha intentado entrar al país la droga que todos conocemos que es sumamente dañina para todas las personas, y es algo con lo que Cuba sí no ha tenido mano débil. Ha sido permanentemente un trabajo por parte de la aduana bien importante en este sentido para que la droga no entre a nuestro país. Y es increíble que cuando a veces usted ve de la manera que entran la droga, dice, ¿cómo es posible? Y en ocasiones supera esa imaginación suya de dónde o en dónde entran estos traficantes la droga a nuestro país.
Aquí hay cuestiones elementales. Siempre que se matan soldados en este tipo de ejercicio es por una razón muy simple, y es la impunidad con que se vive en estos tiempos. La impunidad es increíble. Usted ve en las redes sociales con números de teléfono el anuncio de ventas de medicamentos, de productos alimenticios, de cambio de dinero, de no sé qué, o sea, y eso se llama impunidad.
Y para esto no había una ley también, Boris, del tema de las redes sociales.
Bueno, pues la ley no se cumple sencillamente porque hay impunidad. La impunidad nos está matando y están todos los mecanismos creados, todos los mecanismos están creados para controlar, para sistematizar, para que estas cosas no ocurran. El ejercicio nacional, regional, territorial, comunitario, como usted quiera ponerle, sí, puede que funcione y es válido, es válido. Lo que ocurre es que nosotros nos pasamos la vida inventando.
Oiga, se ve que no es televisión, porque si fuera televisión, con verle la cara de la manera que habla, ya sabe, es que con la expresión suya dice más que la palabra.
Óigame, es que la situación que estamos atravesando es como para molestarse, porque realmente aquí está todo escrito. Está todo escrito. El enfrentamiento a las drogas, si bien también es un problema de la escuela, del director de la escuela, del maestro, del presidente del CDR, del vecino, es un problema de la policía. Para eso existe la policía, es un órgano de represión. Para eso existe Guardia Frontera, para cuidar nuestra frontera. O sea, cada quien tiene una responsabilidad en este asunto, y lo que nos está pasando es porque no se está cumpliendo con lo que tenemos que hacer.
Hay una brecha.
Hay brechas. Existen brechas. Y no me digan más que falta la gente, que falta no sé quién, que son pocas personas, porque a nosotros nos pasa. Nosotros hemos dejado de transmitir en algún momento, muy a pesar de del poco personal que existe en los medios de comunicación. No. Bueno, es que tenemos una responsabilidad. No es que seamos los mejores del mundo, porque también somos seres humanos y tenemos deficiencia. Pero tenemos una responsabilidad, hay que cumplirla. Entonces, hágase cumplir la responsabilidad que a cada quien le corresponde. En un centro de trabajo, en una empresa estatal, hay desvío, hay corrupción, porque lo permiten. Porque para eso está el director. Para enfrentar esas cosas está su consejo de dirección. Pero para eso están los departamentos económicos. Para controlar, para supervisar. Y es que nos pasamos la vida inventando y no acabamos de corregir las distorsiones dichosas de las que tanto hablamos. No acabamos de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Porque si nosotros cambiáramos todo lo que debe ser cambiado, ya hubiésemos cambiado hace mucho rato métodos y estilos de trabajo que no funcionan. Está probado que no funcionan. Y este es uno de los casos. Esto es una cuestión de todos los días. Con los 3, con los 2, con los 10 que haya, es su responsabilidad. para eso se les paga, y es una responsabilidad de los gobiernos, es una responsabilidad de finanzas y precios, es una responsabilidad de las direcciones de inspección y supervisión. Esa es su responsabilidad, su razón de ser, y entonces hay que cumplirlo. Cuando usted va a la feria, yo siempre tomo el mismo ejemplo, usted va a la feria bueno, mire, nuestra colega ya sufrió una de estas cuestiones, usted va a la feria de la calzada y usted no ve a un inspector, y si ves a uno, lo ves haciendo lo que no debe hacer, entonces no es posible que usted pueda cumplir con su trabajo si usted va allí a no hacer lo que le corresponde. Usted en las piqueras de transporte público se hace lo que le parece. Yo leí hace unos días, bueno, y este despachador, esta persona que se dedicaba a organizar hace un tiempo atrás el movimiento de las personas, a dónde usted se va a acomodar, qué sé yo, papá. Si le permitimos, ahora usted pudiera decir, bueno, sí, ese va a ser el tipo entonces que te va a cobrar 2,000 y 4,000 pesos por abajo del telón. Bueno, porque tú se lo permites. Porque usted se lo permite, por muy apurado que uno esté, por muy no sé qué, aquí hay cómo denunciar, cómo combatir, cómo corregir las distorsiones, sencillamente lo que no lo hacemos. A mí me parece que estos ejercicios, bueno, que sea feliz al que se le ocurrió, y que se sigan haciendo trimestralmente, una vez al año, como, pero eso no es efectivo. Y es efectivo, o sea, cuando vemos en las redes sociales como si hubiésemos hecho lo mejor del mundo, usted ve en las redes sociales y después usted oye en una reunión donde se va a dar el informe final del ejercicio, pues impusimos tantas multas, detectamos tantos no sé qué sé yo, qué sé cuánto, pero es que no has hecho nada más que hacer el trabajo que te corresponde y que debiste haberlo hecho todos los días del año. Y no acabamos de cambiar el estilo de estarnos reuniendo para estarnos dando nosotros mismos los aplausos, cuando los aplausos deberíamos darnos todos los días, pero más que aplausos, trabajar, que es lo que nos corresponde. Entonces, yo no le veo por ninguna parte, a ver, no diría que la efectividad, porque la efectividad, insisto, está en la impunidad. Lo que no le veo es el sentido de lo que usted debe hacer todos los días, usted convertirlo en un ejercicio nacional y anunciarlo a bombo y platillo para que ocurra lo que pasa en estos tiempos, que entonces se cierran los puntos de venta, usted no ve a nadie vendiendo en la calle. Yo los otros días caminé todo mi barrio buscando un litro de aceite. Cuando lo encontré a un precio estratosférico, como siempre, ¿no? Ocurre.
¿Pero no hay una regulación para los precios del aceite?
Pregúntese usted.
Y respóndase usted.
Y respóndase usted mismo. ¿Por qué razón se violan los precios? Tope los precios para que usted vea. Al otro día, el peso está topado a veces en la ¿cómo es? En este anuncio que se pone
en la pizarra.
En la pizarra. Pero le dicen así con una impunidad tremenda. No, pero ese no es el precio está. ¿Y para dónde usted se vira? Para ninguna parte.
Se queda callado y se va.
¿Y cuál es la explicación? A los que no hay inspectores, es que no hay personal, es que, bueno, y los que están, ¿qué están haciendo? Señores, la situación aquí es compleja. Es muy difícil para las personas de a pie, muy difícil, y no nos acabamos de dar cuenta. Y seguimos con el eslogan de que vamos a corregir distorsiones, y para colmo, que a mí lo que a mí me parece muy irrespetuoso escuchar en boca de algunos, hay que cambiar todo lo que debe ser cambiado, porque eso es incluso hasta irrespetar el pensamiento de Fidel Castro, y no acabamos de cambiar lo que debe ser cambiado. Y es una cuestión de todos los días, con independencia de las dificultades que podamos tener, porque a cada uno de nosotros nos pagan por una responsabilidad. Y entonces esa responsabilidad tenemos que cumplirla. Ahí está la esencia del asunto. Yo no creo que haya otra vuelta que darle al enfrentamiento al delito, al enfrentamiento a la corrupción. Además se sabe quién comete delito, se sabe quiénes son los corruptos, se sabe quién está malversando, se sabe quién está incrementando precios. Todo eso se conoce porque es popular, porque hasta en las redes sociales, vuelvo, aparecen todas estas cuestiones. Y la impunidad, que es tremenda la impunidad con que vivimos en estos tiempos.
Hablando de impunidad, en el primer ejercicio cerraron un montón de negocios, sí. Ahora sucede lo mismo. Mi pregunta es, son reiterados estos negocios que cerraron durante el primer ejercicio y coinciden con el de esta ocasión? ¿Cuáles fueron las medidas que se aplicaron en esos casos? ¿Hay control sobre esto? Eso tiene que ver mucho con lo que comentaba Boris sobre la impunidad. ¿Cuál es la respuesta que se dio a esa situación? Si seguimos así, bueno, pues cada 3 meses, si efectivamente será el ejercicio, durante ese periodo pues seguirán cerrando los negocios en esa etapa. Cuando culmine el ejercicio, abrirán con sus precios estratosféricos. Y entonces, ¿cuál sería la posición de nosotros, de las personas de a pie, que todos los días necesitamos comprar ese litro de aceite que Boris no pudo encontrar durante esta semana?
Oiga, estábamos mirando, escuchando, lo miramos en Hacemos Cuba y lo escuchamos también el fragmento de Hacemos Cuba aquí en Con Palabra Propia, y ahí hablaba, bueno, el tema de la bancarización salió a relucir y me gustó mucho esa pregunta que hacía, o la afirmación que hacía Humberto en el fragmento. Decía, todavía hay mucha gente sin rendir cuentas.
Con eso concluyó.
Eso está interesante, esa afirmación de Humberto. Yo creo que todavía hay muchas cadenas que hay que atar, hay muchas personas todavía que tienen que responder. En el caso de sucede a veces, en hechos que ocurren, ¿no? Y tú dices, ¿dónde estaba el ministro? No conocía esta información. No conocían las autoridades del nivel, del famoso nivel central, que me cae mal esa palabra, ¿no? Nivel central. A nivel del gobierno, no conocían lo que estaba sucediendo. ¿Cuándo van a rendir cuentas sobre esta situación?
Y no solamente, Jorge, se trata de rendir cuentas y presentar un informe vacío y ya. Creo que los órganos a los que se les rinde cuenta, que en este caso son las asambleas municipales del Poder Popular y la Asamblea Nacional del Poder Popular, deben tener elementos para, en el caso de que esa rendición de cuenta no sea del todo transparente o veraz, allí hacer la acotación, discutir, defender el derecho del pueblo, que es a quien representan los delegados del Poder Popular y los diputados. De nada vale que se presente un informe de rendición de cuenta y bueno, ya, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó allí? Hay brechas en esa gestión, hay falta de transparencia en esa gestión, hay corrupción en esa gestión, en muchas veces sí está, pero pasa desapercibido quizás por esa falta de preparación o por esa falta de valentía para enfrentar los problemas y las dificultades que están pasando, que todos los conocemos porque están en un centro de trabajo, porque están en un barrio, y allí en esos espacios todo se sabe, pero muchos callamos. Para hablar en sentido general.
Ahí se hablaba mucho el tema, Humberto, hablaba del tema de los trabajadores, de la participación de los colectivos laborales en la toma de decisiones, la comunicación. Falta mucho esa comunicación interna todavía en los colectivos laborales, en nuestras organizaciones. No hay ese intercambio entre directivos y trabajadores. Usted pregunta a veces en un centro de trabajo y pregunta cómo está la eficiencia del centro, cómo está la productividad, cómo están los niveles de salario, y los trabajadores no conocen nada. No se sienten a veces parte del empeño, del esfuerzo que se hace en ese centro de trabajo.
Voy a tomar la palabra de mi colega Boris. Falta comunicación en los centros de trabajo. Decías que mucha, creo que muchísima, falta de comunicación en los centros de trabajo. Es así como usted dice habitualmente, ¿no?
Sí, falta la comunicación en muchos sentidos. Incluso este jueves en el programa Impacto tuvimos la oportunidad de conversar acerca de este asunto, ¿no? El único que no se incorpora a la televisión es el compañero Reinier. No sé qué le pasa, qué problema tiene con las cámaras, que no quiere ir al telecentro porque es el equipo de Con Palabra Propia. Pero bueno,
el tiempo no me ha permitido. El trabajo y el tiempo.
Usted es el que más trabaja. Tenemos que proponerlo para Vanguardia Nacional cuando culmine este año a Reinier.
Ya eso depende de ustedes.
Bueno, ahí lo vamos a pensar.
Aspiración.
Ah, tiene la aspiración. No, a ver, mira, realmente sí, falta la comunicación, y porque falta la veracidad en muchas ocasiones de lo que se hace. Y entonces, una vez es hasta cuidadoso, nosotros que tenemos eso como oficio, ¿no? Y como profesión, somos muy cuidadosos en ocasiones en transmitir determinadas cuestiones a las que tenemos acceso. Yo discutí hace un tiempito, bien corto, con un directivo de la provincia, porque nos dimos palmaditas en el hombro en una reunión a la que asistí y escuché que Cienfuegos es una de las provincias donde mejor se ha asentado este asunto de la bancarización. Yo no quisiera saber cómo están el resto de las provincias.
Tema del cual hace rato no hablamos.
Y se lo decía a sí mismo a este directivo, yo no quiero saber cómo están el resto de las provincias, porque ni las cuentas fiscales no se utilizan, el pago en línea se utiliza únicamente en las dependencias del Estado, muy pocos particulares tienen este pago en línea dichoso. Parece ser que tiene este asunto de pagar por las plataformas digitales, tiene horario, porque a partir de la 1 de la tarde no te lo puedo aceptar porque ya pasó el tiempo.
¿Y límites?
Tiene límites también. Hay cuestiones comprensibles, hay cuestiones que se tienen que resolver, pero para eso existen los responsables para darles respuesta a estos asuntos. Y es el círculo vicioso del cual ya yo siempre hablo, y es que si usted no deposita, no hay dinero en el banco no le puede dispensar a usted dinero, entonces usted cuando va a sacar 20 mil pesos para, no sé, reabastecer su negocio, 20 mil, 200 mil o 2 millones, pues por supuesto que no los puede encontrar porque no se ha depositado dinero, pero cada uno de esos aspectos tiene una exigencia, tiene una responsabilidad que se debe cumplir, la responsabilidad que tiene cada quien individualmente, pero tiene que haber una exigencia también, ya sea administrativa en el caso del Estado o en el caso de los particulares. Para eso también existen regulaciones, porque en el mundo entero se hace. Y entonces aquí no se puede hacer. No sé por qué, no sé cuál es la razón. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el bloqueo yanqui. Eso es un problema interno. Y ese problema tenemos que resolverlo nosotros. Y entonces usted oye eso, y como eso usted puede escuchar ahora, no sé, que se cumplió el plan de producción de fideos. Y usted dice, bueno, ¿y dónde están los fideos? Y sí es posible que sí, que se haya cumplido el plan, es posible.
Sí, independientemente de la empresa, del plan que usted tenga, claro.
Pero ¿por qué usted se da palmaditas en los hombros cuando usted cumple un plan que no le alcanza para nada?
Y que cada año es menor en la mayoría de los casos.
Entonces, mire, señores, las palmaditas en los hombros hay que dárselas cuando realmente uno pueda decir, la actividad que yo estoy haciendo representa o tiene un porcentaje alto de satisfacción hacia el destinatario al que yo, que le tengo que brindar un servicio o una producción. Y entonces ahí está el problema, por eso digo que no acabamos de cambiar los métodos. Si uno empieza a repasar, yo que tengo más años que todos ustedes, si uno empieza a repasar hacia atrás y no hemos cambiado absolutamente nada, seguimos con las mismas reuniones cada no sé qué tiempo para analizar no sé qué cosa, eso puede ser válido, puede que sea válido, pero es que tenemos que acabar de cambiar quizás entonces el estilo de la reunión, el contenido, el enfoque que le damos a esas reuniones. Y es el mismo, lo mismo que ha probado ya que no es efectivo, hay mecanismos que no son efectivos y es tiempo de cambiarlo, porque para eso somos los seres humanos, seres pensantes, ¿no?
Es que si usted va por un camino y el resultado sigue siendo el mismo, usted quiere seguir chocando con la misma piedra, no hay de otra.
No, usted tiene que cambiar el camino, porque ahí está lo que nos diferencia del resto de los animales.
Pero si el camino
por donde usted va no le es efectivo, usted tiene que buscar otra vía.
Pero no lo hacemos.
Entonces, es que incluso para los cabezones, como este que está hablando aquí, cuando a mí me dicen, no cojas por ahí, yo digo, ¿y por qué?
Por ahí va.
Por ahí cojo.
Así mismo.
Entonces, eso es un comportamiento humano. Ah, me equivoqué, rectifico. ¿Bien? O pago las consecuencias del equívoco. Pero es que no podemos seguir haciendo lo mismo que llevamos 30 años, 40 años, 50 años haciendo, porque no es efectivo. Y ahí está el quid de todas las cuestiones. Entonces, ven que sí, agarraron allá en no sé dónde a alguien con una java llena de jaiba o llena de camarones, y entonces allá sale a las redes sociales el enfrentamiento al delito ha sido lo más... Pero si eso ocurre todos los días, señor. y tú lo vienes a detectar un día y entonces también te das palmaditas en el hombro. No, no, óyame, realmente están sucediendo cosas increíbles y así no vamos a progresar, así ni vamos a corregir distorsiones, ni así vamos a avanzar, ni así vamos a lograr una estabilidad, una sostenibilidad, una confianza entre la gente común, humilde, que tiene que tener confianza en lo que se hace, en lo que se dice. Y eso, hasta eso nos está fallando.
Morillo, tú hablabas de cosas que tenemos que lograr y en este tema yo siempre me gusta sacar la economía. Cuando hablamos de delito, corrupción, a ver, aquí estamos hablando de un tema que ocurre en todos los países del mundo. En todos los países del mundo hay delito, hay corrupción y están los que están por la izquierda, está la ilegalidad. Lo que pasa es que nosotros ahora también se nos ha acentuado el tema por la crisis económica que tenemos. Nosotros necesitamos economía. Y Boris hacía algunas precisiones. Yo digo, no son tiempos de equivocarnos. No podemos venir ahora a una asamblea nacional y decir que nos equivocamos en tal proyecto económico, en tal medida. El tiempo apremia. Esta es una sociedad con una tendencia al envejecimiento. Nosotros tenemos que seguir buscando, aspirando a una sociedad con un mejor bienestar, con un sueño de prosperidad. También aquí estoy anotando palabra enfrentamiento a la ilegalidad, al delito, a la corrupción, ejercicio nacional. Pero ojo, yo propongo que sea un ejercicio nacional para ver cómo está la marginalidad y los deambulantes. Otro tema que es fruto también de la crisis económica que tenemos. Y esto tenemos también que nosotros enfrentarlo. Sobre este tema, hemos iniciado el debate hoy aquí en Con Palabra Propia.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar en las plataformas de audio Sidebox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Daineris Torres Núñez de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión y también de aquí de la Casa de la Radio y Reinier Cejas Barrera del equipo informativo de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa. Nos escribe Carlos García en Aguada de Pasajeros. También nos escribe Julia de Rodas. Nos dice que nos escucha siempre en el municipio de Rodas. Por supuesto, el saludo a la profe Cookie, que no se pierde un programa. Gustavo Cardoso, el profesor Gustavo Cardoso desde Ramón Balboa. Clara Matamoros en Pastorita, siempre en línea con nuestro programa. El Chino, también fiel oyente de Con Palabra Propia. Saludos a todos los que nos siguen en el grupo de tu radio en línea en WhatsApp. Y a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con Palabra Propia.
Hablemos de la actualidad internacional y de las acciones de Donald Trump en su campaña contra los migrantes. Amplia repercusión ha tenido el anuncio de Trump de anular el llamado parol humanitario, figura jurídica migratoria que el gobierno anterior de Joe Biden ofreció a personas procedentes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. El parol les ofrecía un estatus legal por 2 años siempre que consiguieran un patrocinador económico en Estados Unidos. Los colegas de Cuba Información, el analista Lázaro Oramas y el periodista José Manzaneda, nos adentran en este tema.
Aquí estamos hablando de un individuo que efectivamente de Tolosana con una posición neofascista, con un vínculo, bueno, se ve en cada accionar como salta por encima de la legalidad, de las leyes, de lo firmado por la administración anterior, que parece mentira, debiera ser una continuidad, ¿no? En algunos casos sí, en algunos casos el Partido Republicano y el Partido Demócrata están muy imbricados, no se sabe cuál es la diferencia entre uno y otro. Sencillamente representan los grandes intereses monopolistas y hegemónicos de lo que es Estados Unidos, de la potencia imperialista global. Entonces, en este caso, realmente hay que ponerse en la piel en la de cientos de miles, esas casi medio millón de personas que corren el riesgo de ser deportados a sus países cuando vinieron efectivamente estimulados. Hay que ver las campañas que se hacen, particularmente contra tres países. Han metido a Haití, bueno, tiene otra, socialmente tiene otra, digamos, otra narrativa, otra dificultad. Lo de Haití es punto y aparte, pero lo meten. Entonces, la cuestión es que durante meses han estado Estados Unidos apretando la tuerca, con sanciones, con medidas sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre Venezuela. Entonces, claro, si usted se arroga el derecho como potencia imperialista hegemónica de sancionar sin respaldo jurídico, o sea, violando la legalidad internacional, sanciona a un país como Venezuela, por ejemplo, a Nicaragua, son los tres países que están en el foco de mira del imperialismo de Estados Unidos, tras el Departamento de Estado, la CIA, los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, y son los países que están atravesados, o sea, Cuba, Venezuela, repetimos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, están atravesados en las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos. O sea, es como un valladar, un muro que ellos tratan de vencer con eso, con sanciones. Entonces, esas sanciones, esos bloqueos, ¿qué provoca? Provoca inmigración. Uh-huh. Es que está obligada, inmigración obligada, porque pretende asfixiar a la gente. Eso es un acto verdaderamente criminal que viola el derecho internacional humanitario. Y por otra parte, la justificación es para controlar o disminuir o eliminar las migraciones ilegales, ¿no? Caramba. Y las otras, de los otros países, porque no son solo esos los únicos países que cuya la población, una parte de la población, emigra a los Estados Unidos, que es la potencia hegemónica, la economía, la mayor economía del mundo, en fin, el capitalismo en su máxima expresión y esplendor. Entonces, este programa es un programa que pretendía eso, eliminar las migraciones ilegales y a su vez dar un estatus, digamos, un estatus legal a esas personas, o sea, 2 años para regularizar su situación. Claro, tenían que tener un patrocinador, no puede. Tienen que tenerse un patrocinador, y ahí hay un problema, porque se ha descubierto las investigaciones que lleva a cabo este señor Elon Musk, que había fraude.
Una bolsa grandísima de fraude.
Fraude, mucho fraude, corrupción, en definitiva, se convirtió en un gran negocio para unos pocos. Un negocio que personas que no tenían vínculo de familiar ni vínculo de ningún tipo con los potenciales migrantes, pues saltaban por encima de lo que estaban en lista de espera para ser aprobado o denegado, aprobado para permanecer en Estados Unidos ya de forma legal después de los 2 años. Es decir, que estaban cobrando entre 300 y 400 dólares para tener un...
Saltarse la cola.
Sí, tener un... Sí, saltarse la cola, sí mismo. Y dejando de lado a personas que sí, verdaderamente, por cuestiones familiares, por razones verdaderamente humanitarias, pues debían acceder primero a esa, digamos, ese beneficio. Pues no, se creó ahí una, un negocio enorme con bastante incidencia en personas que estaban entonces atrapados en un limbo, porque si no tienen una legalidad, pues son expulsados, y si la tienen ahora con esta ley, se van a ser expulsados también. Es decir, que ya personas que están legales, pues corren el riesgo ahora de ser expulsados para sus respectivos países.
Bueno, hay un artículo de opinión, publicado en su cuenta de Facebook, de Israel Rojas, el cantante de Buena Fe, que a mí me ha gustado mucho. Se titula, o lo hemos titulado nosotros porque no tenía titular, sobre la deportación desde Estados Unidos a compatriotas que partieron de Cuba debido a una guerra económica. Y nos dice, se habla de que van a deportar a compatriotas que partieran en busca de una salida a la crisis, una crisis provocada en primer lugar por la guerra económica, comercial y financiera que el gobierno de Estados Unidos nos ha impuesto. Pues bien, aquí estamos, listos para recibirlos con los brazos abiertos, al menos yo. Lo haré con música que refleja tanto nuestras luces como nuestras sombras como nación. Lo que realmente me resulta increíble es el silencio de aquellos artistas e intelectuales que en su momento fueron extremadamente críticos con las deficiencias de las autoridades cubanas. Muchos de ellos, ya en tierra de libertad, parecían desagradecidos y selectivamente olvidadizos de los beneficios que Cuba les permitió alcanzar. Sí, muchas de estas personas formadas en las escuelas de arte, de música de la Revolución Cubana.
Gratuitamente.
Exactamente. De manera gratuita, lo que en otro país sería impensable. Pero ahora, cuando las máscaras caen, los eufemismos quedan al descubierto, ni la prensa independiente es realmente independiente, ni quienes huyen del comunismo encajan en el suelo americano. Y es evidente que el bloqueo sí existe. Y con las políticas de recrudecimiento todos perdemos, mientras los políticos parásitos se benefician del dolor de la mayoría. Pero ahora reina un silencio ensordecedor. ¿Acaso ya no tienen el valor para meterse en este lío?
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Un tema que se ha estado abordando en los medios de comunicación, por supuesto, repercute mucho en Cuba este tema, este anuncio de Trump de revocar el parol humanitario. Muchas familias en Cuba, por supuesto, vinculadas con este tema. El tema de la migración ha golpeado a la sociedad cubana y esto impacta también. Muchas preguntas también, ¿por qué controlar nada más la migración de Cuba, de Venezuela y Haití? ¿Por qué Cuba? ¿Por qué Venezuela? Interesante también lo que escribió Israel Rojas y comentaba el periodista José Manzaneda sobre dónde están las voces ahora que tienen que salir a defendernos y polemizar sobre este anuncio de Trump.
Todo pasa por intereses, Jorge. Y cuando ve en peligro esos intereses, que los intereses no es nada más que billete, dinero, pues entonces dan dos, tres pasos hacia atrás. Y con este señor, usted no puede estar ni intentando adelantarse en lo que pudiera ser. Es totalmente impredecible y, en buen cubano, hace lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Y con este tema de la migración, hay países, inclusive hay países que tienen vetada la entrada a Estados Unidos. No solo se quiere intentar con estos, hay otros países, sobre todo del Medio Oriente, que no pueden entrar a Estados Unidos. Y se habla de sanciones más fuertes para Cuba. Ya quedan pocas cosas por hacer, lamentablemente, contra nuestro país, pero aún restan. Sobre todo, ojalá que no suceda, pero es lo que con más fuerza se habla, del tema de los vuelos hacia nuestro país, sobre todo hacia el interior de la isla.
Ya están suspendidos, la vaca se vuela a La Habana.
Entonces,
ya están suspendidos el resto del país. Hace un tiempito.
Sí, Pero oficialmente por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Sí. Por parte del gobierno de los Estados Unidos, ese anuncio se hizo hace un tiempito y nada más que se vuela a la banda.
Pero pasó un tanto desapercibido, Boris, porque sobre este tema no he escuchado mucho de los vuelos. Pero bueno, esto es otro daño importante para nuestro país y para, sobre todo, la familia, por supuesto, de los que están aquí y del lado de allá. Y ya, bueno, el tema de las remesas, este ya sí tiene un poco más de tiempo con el cierre de la Western Junior y de otros aspectos. Estamos mirando ahora mismo que, sea que vuelos de Miami hasta Santa Clara, por eso.
American Line está volando.
Me quedé así cuando usted decía eso, porque.
No, ese anuncio se hizo.
Ah, bueno, pero.
Está en los planes. Ese anuncio está hecho.
Me quedé pensativo, por eso te hice la pregunta, porque oficialmente no había salido. De hecho, es algo que reitero, perjudica totalmente a nuestro país y se seguirán viendo atrocidades de este señor. Y con el tema migratorio, lo dijo desde el primer mandato, puso mano recia, pero lo que ha hecho ahora en esta segunda ocasión dirigiendo al país más poderoso del mundo no tiene comparación. Y reitero la palabra, lamentablemente creo que queda mucho por ver, no solo contra Cuba, sino contra el mundo. Daenerys.
Usted decía algo al principio, él está haciendo lo que le da la gana, lo hace y lo seguirá haciendo, porque la prueba más fehaciente del asunto es la impunidad en la que quedó su caso de ante los tribunales, el primer presidente convicto de los Estados Unidos. Y ya después de eso creo que se puede esperar cualquier cosa. Evadió la justicia, hizo caso omiso de los tribunales.
Le cambió el nombre al Golfo de México.
Porque es un magnate, ante todo.
Claro,
y el dinero manda.
Lo que pasa es que ellos están lanzando rectas duras de 90 millas, pero a cada rato tienen que variar un poco y tirar alguna curva, algún cambio. Le ha sucedido a Marco Rubio en Jamaica, hablando de los médicos cubanos, sí. Y le dijeron en Jamaica, oiga, no se meta con los médicos cubanos. Entonces Marco Rubio como que diciendo, bueno, sí, entonces, bueno, vamos a ver con ustedes el caso de los médicos, verdad que los ayudan. Y pasa con Trump. Y ahora aquí estoy leyendo algo interesante. Una jueza de la Corte Federal en Boston ha llevado cierto optimismo a los migrantes en Estados Unidos, ya que podría bloquear temporalmente la decisión de Trump de revocar el parole humanitario a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Los abogados que representan a varios migrantes en un caso que se lleva a cabo en Boston se sienten esperanzados ante la posibilidad de que la jueza federal del distrito, Indira Taiwani, emita una orden de protección temporal antes de la próxima audiencia fechada para el 7 de abril. El hecho sucede luego que la organización Pro Inmigrante Centro de Acción por la Justicia demandara a la administración de Trump por la decisión de revocar el programa humanitario. En un comunicado, dicha organización considera ilegal y sin precedentes que la administración de Trump ponga fin a estos procesos de libertad condicional humanitaria para permitir a los estadounidenses patrocinar a las personas de otros países. De hacerse efectiva, la medida perjudicará innecesariamente a beneficiarios y patrocinadores, desgarrará familias y comunidades y debilitará aún más la economía estadounidense. 11 beneficiarios, 7 patrocinadores y la organización demandante Haitian Bridge Alliance demandan a la administración Trump por la cancelación de estos procesos de libertad condicional humanitaria conocidos como parole. La jueza está considerando los argumentos de ambas partes y no descarta que en los próximos días se emita una orden de restricción temporal contra la medida que revoca el programa humanitario.
Ojalá que eso suceda.
Ojalá suceda. Y algo interesante, lo que tocaba, que se ha abordado mucho el tema, debilitará aún más la economía estadounidense.
A ver, yo leí la publicación que hizo Israel Rojas.
Sí, que se hizo referencia en la presentación.
Genial la publicación. Bueno, Israel es una gente con criterios y con criterios sólidos. Y precisamente yo iba a referir este asunto, ya ustedes han dicho que bueno, Trump hace lo que le parece ahí como gobernante del país, independientemente de que hay un Senado y un Congreso que tiene que pasar por ahí, de alguna manera tienen que pasar sus resoluciones. Pero él es un tipo muy mediático, él es un tipo acostumbrado a hacer lo que le parece, porque el dinero, por supuesto, te permite todas esas, digamos, maneras de comportarte, ¿no? Y ahí eso es muy peligroso. Hay un aspecto, esto es político, esto es una medida política, indudablemente es una medida política. Usted fíjese nada más que, bueno, Jorge, tú lo decías al principio, ¿por qué Venezuela, Cuba? ¿Por qué Cuba?
Nicaragua.
Nicaragua, claro, sí. son sus ejes de desestabilización, y no habría cosa que desestabilizara más la sociedad que devolver a sus países las personas que por una razón u otra pues se fueron, ¿no? En busca quizás de una vida mejor, o en busca de otros beneficios, en busca de ayudar a la familia, cada quien con sus razones. Pero es muy desestabilizante para cualquier sociedad que usted devuelva, y más en contra de su voluntad, a personas que viven y personas que incluso pueden haber hasta a veces deshecho de todas sus propiedades por acá, ¿no? Y entonces, bueno, es alguien que vas a tener en la sociedad, inconforme con la sociedad, y que puede, digamos que, influir en el resto de las personas que tiene alrededor, claro, con ese malestar y con la experiencia de haber vivido otra etapa de su vida en medio de la aparente abundancia. Ahí está la razón fundamental. Eso es política. Esa medida es política. Contra países en que tienen puesta la mira desde hace muchos años, desde los Estados Unidos y desde sucesivos gobiernos norteamericanos. Que nadie se crea que lo que hizo Obama fue para ayudarnos, ni mucho menos.
No.
Sencillamente eso fue polvo al viento y para colmo en los finales de su gobierno. O sea que el que vendría detrás iba a deshacer todo eso, y él se anotaría para la historia el punto de haber suavizado la política norteamericana contra Cuba. Otro aspecto, además de la política, la económica. Esto no va a tener no va a ser algo sólido en los Estados Unidos, porque piense usted, solamente en el sur de los Estados Unidos, ¿quién es la fuerza de trabajo barata de todos esos campos? ¿Quiénes son?
Los migrantes.
¿Quiénes ocupan los peores trabajos? Los migrantes. ¿Quiénes son los menos pagados? Los migrantes. Y es un país de migrantes.
Millones y millones.
Para colmo, es un país de migrantes, es un país que se ha consolidado sobre el lomo de muchísimas personas del resto del mundo. Eso es una realidad. Entonces veremos, habrá que seguir. Esto todos los días, este señor mediático genera polémicas en el mundo, genera falsas noticias.
¿Cómo genera?
Inquietudes. Bueno, ¿cómo genera? Genera muchísimo, ¿no? Para estar siempre en ese asunto, ¿no? De crear estados de opinión, de crear malestar, de crear preocupaciones, y por ahí va el asunto. Veremos a ver qué pasa con este problema de los paroles.
Esperemos entonces, volveremos con más sobre Donald Trump y sus políticas. Este es un tema que estaremos siguiendo aquí en Con Palabra Propia. Por hoy cerramos los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Robisley Bocunani. El guión y la dirección es de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.